verdadero protagonista es el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, José Leonardo Bustos, quien se encuentra aquí en los estudios de RCN Radio. Es un hombre que ha sido implicado en el llamado cartel de la toga, una especie de arreglo que habían montado, supuestamente, presuntamente, Luis Gustavo Moreno, el exfiscal anticorrupción, nada menos, por una parte, donde está involucrado también otro expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte. Doctor Bustos, gracias por estar aquí con nosotros.
A usted es muy amable por haberme invitado.
¿Es usted culpable? ¿Está usted involucrado en este cartel de la toga, una cosa donde había dineros de por medio, donde arreglaban sentencias?
No, señor. Jamás cometí un acto indebido en el ejercicio de mi función como magistrado.
¿Y por qué lo acusa Luis Gustavo Moreno de una gran cantidad de cosas, de haberse reunido con él, de haber entregado dinero, de haber arreglado sentencias? ¿Por qué lo acusa entonces?
Supongo que eso hace parte de una estrategia trazada por el doctor Moreno para hacerse acreedor al principio de oportunidad que negoció con la Fiscalía General de la Nación. Y dado el acercamiento y la proximidad que tenía conmigo, generada desde la universidad por motivos académicos, seguramente aprovechó esa información para hilvanar esta historia de mentiras y de farsa.
¿En qué circunstancias conoció usted a Luis Gustavo Moreno? ¿Dónde? ¿Cuándo?
Yo lo conocí en la Universidad Libre. De la Universidad Libre yo fui director del Departamento de Derecho Penal, fui profesor durante muchísimos años, y aproximadamente hacia el año 2005-2006, cuando ya el doctor Moreno estaba culminando su carrera, él comenzó a acercarse a mí como un estudiante que quería aprender el derecho penal, que se mostraba como simpatizante por el derecho penal, y de vez en cuando nos tomamos un café, hablábamos sobre temas jurídicos, de pronto sobre alguna jurisprudencia o decisión que hubiese tomado la sala que hubiese impactado, algún cambio jurisprudencial, sobre algún artículo que él hubiese escrito, y allí se generó un conocimiento y una proximidad, y posteriormente pues tuvimos charlas y encuentros, de pronto un tinto. Y seguramente aprovechó toda esa información para posteriormente, en este momento, como lo dije en la respuesta anterior, hilvanar toda suerte de mentiras y armar toda esta farsa contra mí y contra otras personas.
¿Se vio usted con Luis Gustavo Moreno fuera del país? Por ejemplo, en Panamá, por ejemplo, en Miami.
Digamos que coincidimos. El tema de Panamá ocurrió de la siguiente manera. Fui invitado por la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de Panamá para que dictara una conferencia sobre las experiencias del sistema acusatorio en dicho país, toda vez que Panamá estaba poniendo en vigencia de manera gradual el sistema acusatorio y quería conocer la experiencia colombiana de primera mano. Así fue como la Corte Suprema de Justicia me hace una invitación con todos los gastos pagos, voy yo allí a Panamá, dicto mi conferencia, y allí en algún momento después de la conferencia se me acercó la embajadora de Colombia en Panamá, Ángela Benedetti, y me cursó una invitación para algún cóctel en la casa de la embajada, en donde iban a asistir miembros del servicio diplomático, embajadores y cónsules. Estuve yo allí en compañía de mi señora y me topé con el señor Gerardo Torres y el señor Gustavo Moreno. Yo no los invité. Parece que la embajadora invitó al doctor Gerardo Torres y este a su vez invitó al doctor Moreno. Me demoré allí 30 minutos, 40 minutos y luego me fui para el hotel y nunca me vi con el doctor Moreno en ninguna otra situación. También coincidimos en Miami. Yo viajé porque tenía que visitar a un amigo, a un hermano, quien había sido recientemente operado del corazón, una cirugía de corazón abierto. No pude ir al momento de la cirugía, que fue en septiembre 16 más o menos del año 2014. Posteriormente quise ir en octubre, pero mi señora también fue operada en la clínica Marley y tuvo unos contratiempos en la cirugía. Y finalmente decidimos viajar el 20 de diciembre del año 2014 y nos regresamos el 27 de diciembre del mismo año. En la cena que se ofrecía por parte del hotel a todos los residentes. No había cupo en el salón principal, nos hicieron una mesita ahí contigua al salón principal, ya se iba a servir la cena, la misma cena que se iba a servir para todos los huéspedes, y arribó el doctor Moreno en compañía de su señora esposa y de una niña en brazos, que me dijo el doctor Moreno que la niña era de nacionalidad norteamericana porque había nacido allí y quería que la niña estuviese allí por lo menos cuando cumpliese un año.
¿Esto en un hotel en Miami?
Sí, señor, en el hotel Marriott de Miami, donde yo estaba hospedado. Llega él en el momento de la cena, me dio pena despacharlo y le dije, mire, nos puede acompañar, quiere compartir la cena con nosotros. Y él está con su señora y con su niña, se ponen unos asientos, termina la cena aproximadamente hacia las 11 de la noche. Yo sí. Me retiro para mi habitación en compañía de mi hermano y de mi cuñada. Aquí les puedo mostrar a ustedes, por ejemplo, la historia clínica de mi hermano, sí, que fue operado al corazón, la historia clínica de mi señora.
Claro. Y usted las está poniendo aquí sobre la mesa, pero doctor Bustos, no es demasiado coincidencial. Le pregunto, es raro que uno se encuentre en un hotel en Miami con otra persona. Puede pasar, evidentemente, pero pues que usted esté en una cena con él, invitados por la Embajada de Colombia en Panamá, y que luego usted se lo encuentre a él en un hotel en Miami, y que para rematar, leo que usted lo recibió en su oficina casi 30 veces, ¿no es todo eso muy coincidencial?
Bueno, a mí me invita no la Embajada de Colombia en Panamá, me invita la Corte Suprema de Justicia, sí, de Panamá, con todos los gastos. Yo rindo mi informe de comisión de servicios y anoto que me reuní con la embajadora de Colombia en Panamá, y no sé realmente qué estaba proyectando el doctor Moreno, pero él acude allá y yo me lo topo, es decir, no lo invité, no esperaba encontrármelo. En Miami tampoco esperaba encontrármelo, no charlé absolutamente con él nada, y en la cena se trató el tema de las cirugías que le habían practicado a mi mujer, que le habían practicado a mi hermano y a un cuñado mío, quien también había sido operado del corazón. Sí, realmente hay circunstancias. Ahora, visitas en la corte, sí, aparece supuestamente entrando 29 veces a la corte. En una de ellas yo estoy en comisión de servicios. Luego, por supuesto, no me visitó. El 35, o sea, el 60% de esas visitas fueron los miércoles. Y los miércoles teníamos sala de casación penal. Sí. Las otras visitas fueron los jueves. Y cada 15 días teníamos los jueves sala plena. Y obviamente que todos los días había...
¿Pero las 29 entradas son a su oficina como magistrado de la Corte Suprema de Justicia o a la Corte?
Supuestamente a mi oficina, pero vuelvo y repito, no lo atendí en mi oficina. Yo no aparezco atendiéndole en mi oficina. Aparece autorizándole el ingreso un judicante con el cual vuelve el señor Moreno a visitarlo alrededor de 7 veces al judicante. Sí. Había un miembro de mi escolta. Después me llego yo a enterar eso con motivo de este proceso, quien permanecía en permanente contacto con Moreno, y parece que él le suministraba el lugar donde yo me encontraba, le decía si yo no estaba o estaba en sala, él le suministraba toda esa información. Aquí están los ingresos que Moreno hizo, no solamente supuestamente a mi oficina, sino a toda la corte, sí, visitando a otro magistrado, a otro funcionario.
¿Le recomendó usted a Néstor Humberto Martínez, o al fiscal general de la Nación, le recomendó usted a Luis Gustavo Moreno para que lo nombrara fiscal anticorrupción?
No, señor. Yo no le recomendé al doctor Néstor Humberto Martínez al doctor Moreno. Incluso en la última diligencia que tuvimos en la Comisión de Investigación y de Acusación, el 8 de noviembre, cuando Moreno dijo y juró que iba a decir la verdad, yo le pregunté, doctor Moreno, dígale aquí a los miembros de la Comisión de Investigación, ¿quién lo recomendó a usted para el cargo de fiscal anticorrupción? Y contestó lo siguiente. Se mostró evasivo, se mostró hostil, renuente a contestar. Y luego dijo, ¿usted sabe y con qué propósito me recomendaron en la fiscalía? Le dije, yo no sé. Eso es lo que quiero que usted le explique aquí a lo mismo de la comisión. Luego dijo que eso no era pertinente, que él estaba en un principio de oportunidad. Y finalmente el representante investigador dijo que no contestara esa pregunta.
¿Cuántos magistrados tiene la Corte Suprema de Justicia?
Tiene 23 magistrados y 9 en sala de casación penal.
¿Por qué Luis Gustavo Moreno, para zafarse de la culpabilidad que le están achacando, decide escogerlo a usted y decir que era amigo suyo, que era con usted que hacía los arreglos. ¿Por qué no con los otros 22 o 27 o 20?
Bueno, los otros son los magistrados de la Sala de Casación Civil, los otros son magistrados de la Sala de Casación
Laboral. ¿Cuántos son de la Sala de Casación Penal?
De la Sala de Casación Civil son 7, de la Sala de Casación Laboral son 7, de la Sala de Casación Penal somos 9.
¿Y por qué no escogió a alguno de los otros 8? ¿Y por qué decía usted?
Bueno, me escogió a mí, escogió al doctor Malo. Ninguno de los procesos en los cuales él dice que pudo haber habido un acto de corrupción, particularmente en el caso del doctor Aston y inicialmente en el caso del doctor Musa, yo nunca tuve un proceso de eso. Nunca fui ponente de un caso de eso, absolutamente de ninguno de los que ha señalado el doctor Moreno. ¿Por qué me escogió a mí? Porque sí había un acercamiento, había una proximidad. Lo conocí en la universidad, lo traté en diversas oportunidades, tomé café con él, es decir, él me conocía. Además, como usted lo ha dicho, aparece ahí entrando supuestamente entre los años 2011 y 2012 a la Corte Suprema de Justicia, particularmente a mi despacho. Solicité los videos, dijo el mayor allí de la Corte que esos videos no existían para acreditar de que no había entrado a mi despacho. Sí. También él habla de unos contratos de compra-venta. Yo le vendí un vehículo automotor a él y mi señora le compró a su vez una camioneta, y tal vez movido por esos actos de comercio que yo celebré con él, pues vio una preciosa oportunidad para sindicarme. Jamás, les repito, señores periodistas, cometí un acto de corrupción, un acto indebido en la Corte. Siempre fui magistrado transparente, probo, sí, vertical, con vocación, opinaba en la sala, no por fuera de la sala ni en los pasillos.
¿Ha revelado usted los extractos de todas sus cuentas bancarias y de las cuentas de las sociedades de las cuales usted es socio, si es que las hay? Y si no lo ha hecho, ¿es capaz de hacerlo mañana?
Claro, por supuesto, yo pedí la prueba. Pedí la prueba y también la Comisión de Investigación ordenó un estudio financiero, no solamente mío, sino de todo mi grupo familiar. Entonces, todas mis cuentas están a la disposición de la Comisión de Investigación. No tengo sino un bien de mi propiedad, que es el apartamento que lo estoy pagando a través de un préstamo que me hizo el BBVA por 1.300 millones de pesos. No tengo cuentas en el exterior, no tengo bienes en el exterior, no tengo ningún otro bien.
¿Por qué ha decidido recusar a usted a los congresistas, a Fabio Arroyave y a Eduardo Rodríguez, que son miembros de la Comisión de Acusación, donde lo están investigando a usted? O sea, ¿por qué dice usted que ellos no serían imparciales?
Bueno, la recusación es una institución jurídica que tiende a preservar la imparcialidad del juez, de tal manera que cuando el funcionario no se desprende del conocimiento del proceso por la existencia de una causal de impedimento, le surge la facultad a la parte para recusarlo. Lo recuso por varias cosas. Solicité un número significativo de pruebas y esas pruebas no me han sido ordenadas. De un 100% de las pruebas, solamente me han ordenado un 25%. Han dejado vencer los términos para pronunciarse respecto de las pruebas sin que haya habido una decisión sobre el particular. Y, señores periodistas, el silencio es inimpugnable. Una decisión sobre las pruebas debe decretarse a los 3 días siguientes si se admite, y a los 10 días siguientes si se rechaza. No ha habido un pronunciamiento sobre mis pruebas. He pedido absolutamente todas las pruebas con las cuales pretendo verificar mi estado de inocencia, declararon los magistrados de la Sala de Casación Penal, afirmando que yo jamás había interferido en un proceso, jamás había intrigado un proceso. Todos los magistrados de la Sala de Casación Penal. Entonces, por un lado, la causal por vencimiento de términos sin actuar. Y por otra, porque a partir de los Twitter del doctor Uribe Vélez y el José Obdulio y de casi todos los miembros del Centro Democrático, se vienen expresando en los peores términos sobre la rama judicial, sobre la justicia en Colombia, sobre la Corte Suprema y particularmente sobre mí. Eso demuestra una animadversión del Centro Democrático contra mí. El doctor Eduardo Rodríguez hace parte del Centro Democrático. Incluso en uno de los mensajes que aporté como prueba a la recusación, se le hace un reproche duro por parte de Uribe a Eduardo Rodríguez.
Pero Pero doctor Bustos, mire, es que el señor Luis Gustavo Moreno trabajaba en la fiscalía y mire el lío en el que está. Posa por delincuente. El doctor Francisco Ricarte está acusado. En la rama judicial hay una cantidad de... Es verdaderamente lamentable lo que hacen en la rama judicial. Ustedes, que son jueces ahí, no se dan cuenta, independientemente de que usted sea culpable o no de esto, y por supuesto presumimos su inocencia, ¿ustedes no se dan cuenta de que es una vergüenza la rama judicial colombiana? Y se lo digo de verdad. Para mí, que aquí hay una impunidad del 95% y ustedes pretenden que la gente les tenga respeto.
Para mí no es una vergüenza y le explico por qué.
¿Por qué no?
Mire, la rama judicial está integrada por la Fiscalía General de la Nación,
sí,
y por los jueces.
Sí.
La Fiscalía General de la Nación atiende una etapa del proceso penal, sí, que es el sumario.
Que es acusar.
Luego, la posibilidad de investigar la comisión de un delito y de acusar a una persona presuntamente responsable ante los jueces no le corresponde a los jueces, le corresponde a la fiscalía. Luego, ya teníamos que comenzar a escindir las responsabilidades. La rama judicial se encarga de la segunda etapa del proceso, que es el juzgamiento, con un presupuesto menor al de la fiscalía. La fiscalía supera el presupuesto de la rama judicial en $1 billón, teniendo en cuenta que la rama judicial son todas las jurisdicciones, jurisdicción constitucional, jurisdicción contenciosa administrativa, sí, jurisdicción ordinaria, y que estas a su vez tienen otras jurisdicciones, la ordinaria. Además, sí, hay jueces probablemente corruptos, pero la gran mayoría de los jueces, como la gran mayoría de los fiscales, como la gran mayoría de los miembros de la fuerza pública, son honestos. Hay una mínima cantidad en una corporación, en una congregación, unos delinquen, pero porque unos delincan no se puede generalizar como se hace, sino que hay que mirar quiénes son, investigarlos, acusarlos y sancionarlos. Yo siempre lo he dicho en todos los espacios, de que hay que luchar contra la corrupción, y por eso no estoy a través de esta recusación dilatando la actuación, sino pidiendo que se investigue a fondo. Aquí no se trata de investigar el hurto de un celular, se investigan a unos expresidentes de Corte Suprema, de un magistrado de la Corte Suprema, sí, y magistrado auxiliar. De modo pues que la investigación tiene que ser exhaustiva, a fondo, y pido que se me decreten las pruebas y que se me presuma inocente, sí, y que se conserve la imparcialidad, que es lo mínimo a lo cual puede aspirar un procesado.
Alejandro Villa. Quiero preguntarle, doctor Bustos, por Luis Raúl Acero. Usted ya mencionaba el episodio del famoso carro BMW, fue fiscal ante el Tribunal Superior de Bogotá. Él ha dicho que tuvo a su nombre ese famoso BMW, que luego le traspasó a Moreno. Usted dice que eso no fue cierto, que usted hizo fue una transacción comercial con Moreno por cuenta de ese carro del BMW. ¿Qué fue lo que pasó con ese episodio?
Sí, mire, estaba yo con los deseos de comprarme un vehículo automotor y efectivamente fui con el doctor Luis Raúl Acero a la BMW Autogermana y miramos un carro. Me gustó, no estaba el carro en ese momento ahí, lo vi por catálogo. Convinimos en el carro, le dije al doctor Luis Raúl que si podía él solicitar un préstamo, porque yo no quería rebajar un cupo de endeudamiento, toda vez que estaba con la intención de obtener un préstamo de un banco para comprar el apartamento. Yo giro la cuota inicial del vehículo con cheques de mi cuenta corriente, que fueron cobrados como se demuestra con estos documentos, señor Iragorri. Luego el doctor Luis Raúl hace la solicitud de préstamo al Banco GEL. El Banco GEL, por el sistema de leasing, le hace el préstamo.
Sí.
Yo contraigo la obligación de pagar las cuotas mensuales. Se pagan muchísimas cuotas, más de 20 cuotas. Luego veo que es una mala inversión. Decido vender el carro, se hace la venta. Aquí está el contrato de compraventa con el doctor Moreno, debidamente autenticado. El doctor Moreno paga el carro y se le hacen los papeles al doctor Moreno. Aquí están todos los recibos de pago del préstamo al Banco G.
Quiero preguntarle, porque usted nos ha dicho, nos tomábamos unos cafés con él, el señor me buscó a mí en unos eventos en Panamá y en Miami, y uno pasa luego a hacer una relación comercial con una persona con la cual tiene un encuentro, por lo que le escuchamos, ocasional.
Mire, con el doctor Moreno, vuelvo y repito, yo no lo invité a Panamá, yo no lo invité a Miami. Él llegó allí donde yo me encontraba. Me da la impresión de que él se valía de todos los medios para ubicarme. Incluso posteriormente, con motivo de esta investigación, he llegado a descubrir que él se valió de uno de los agentes de mi escolta para que le dijera dónde y en qué momento me encontraba yo. Ahora, se hace un contrato de compraventa que ni más ni menos que es un negocio jurídico. Lo estaba vendiendo, él llegó a comprarlo, él no tenía antecedentes.
¿Usted ese confiaba momento, totalmente en Luis Gustavo Moreno?
Digamos que
¿o no tenía por qué desconfiar de él?
No tenía por qué desconfiar de él porque no había motivos para hacerlo. No sabía que tuviera antecedentes penales, que tuviera antecedentes disciplinarios, que estuviese cometiendo actos indebidos en la corte. Y dice, le compro el carro, doctor, convenimos el precio, se hizo el contrato, él aceptó que yo le había vendido el carro, que mi señora le había comprado la camioneta Journey, y precisamente se vale de esas circunstancias para comenzar a tejer su cadena de mentiras. Son actos lícitos. Ahora, uno el comercio lo realiza con personas conocidas y personas desconocidas. La gran mayoría de los actos de comercio se realiza con personas desconocidas. Si no, no habría comercio mundial.
Hay una cosa que se llama el cartel de la toga. ¿Eso existe o eso no existe?
Yo creo que ese calificativo de cartel de la toga, que es estigmatizante, que es despreciable, que es denigrante, ha sido más bien como un concepto que ha acuñado los medios de comunicación. Para mí, por lo menos en lo que a mí concierne, no existe el cartel de la toga. No hago parte de ningún cartel de la toga, no he cometido ningún acto ilícito, nunca cometí en el ejercicio de mi función como magistrado un acto indebido. Siempre obré con la pulcritud que debe tener un juez o un fiscal.
O sea que todo lo que dice Luis Gustavo Moreno es mentira y el título este de cartel de la toga no lo inventamos los periodistas.
No, no es mentira. Él no, todo lo que dice Moreno no es mentira. Hay verdad, le vendí el vehículo BMW, mi señora le compró una camioneta Journey, él se vio conmigo en Miami, se vio conmigo en Panamá. Son verdades, pero a esas verdades le agrega mentiras. Es el típico caso del testigo mentiroso.
¿Para salvarse él y hundirlo a usted?
No, si usted mira, por ejemplo, la imputación de Moreno, en la imputación se queja de que su señora está siendo perseguida por la fiscalía y cita allí a un fiscal que dice que el fiscal de nombre Daniel se pavonea con una orden de captura en contra de mi señora esposa. Entonces, al margen de eso, yo quiero precisar lo siguiente: de los hechos que se me han narrado, mi señora esposa no tiene parte, ni ha hecho, ni ha sido relacionada en la formulación de imputación. Seguramente temía por la extradición de su señora, porque con el dinero que le entregaron allá en Miami, parece, según dijo la prensa, había comprado unas joyas. Luego viene acá y yo no sé, la señora debía tener conocimiento, seguramente, los actos delictivos que cometía Moreno. Pero él quiere sacar a su señora de cualquier clase de responsabilidad. Comienza a aceptar la imputación y al día siguiente, a los pocos días, comienza ya a solicitar la aplicación de un principio de oportunidad para supuestamente desmantelar un cartel de la toga, y con tal propósito aporta estas pruebas, señores de la Gorra, se las pongo a su disposición. Estas pruebas de fachadas de casa, de sanitario, de cocinas, de andenes. ¿Cree usted, señor Iragorri, que esto demuestra que hay un cartel de la toga, demuestra la responsabilidad de las personas que supuestamente integramos ese cartel por palabras de Moreno? ¿Cree usted que esto demuestra una responsabilidad penal? Yo creo que esto es una vergüenza para la aplicación de un principio de oportunidad, y creería muy personalmente, de acuerdo con mi formación académica y profesional, que un juez de garantía no podría avalar un principio ya de oportunidad con esta prueba grosera y vulgar.
Nos toca ir terminando. ¿Usted cree que hay interés político de parte de algún grupo o partido en perjudicarlo a usted, en que termine usted condenado?
Pues yo podría pensar que sí. Mire,
¿cuál partido?
Bueno, permíteme, señor Iragorri, la Corte Suprema de Justicia, mientras yo permanecí como magistrado de la Sala de Casación Penal, tomó unas decisiones muy importantes, de mucha connotación nacional, e incluso que produjeron mucho escozor, que fue la condena más o menos de 60 miembros del Congreso por vínculos con los paramilitares. Se condenaron a varios ministros del despacho, se condenaron a varios exdirectores de departamento administrativo, se concedieron muchísimas extradiciones. Hoy en día, o por lo menos desde el punto de vista jurídico, mediante la condena de un magistrado, sí, perfectamente se podría generar a la luz del Código de Procedimiento Penal una causal de revisión, en tanto que existe la causal de revisión cuando la sentencia ha sido determinada por el hecho delictivo de un juez o de un tercero.
Ya.
De tal manera que podría generarse, yo no estoy diciendo que eso se va a hacer y que va a prosperar,
pero nos quedan 30 segundos. ¿Cuál partido lo está persiguiendo, en su opinión, a usted? Es que nos quedan 30 segundos, doctor Bustos.
Sí, mire, acá aquí hay un Twitter, por ejemplo, donde el doctor Uribe Vélez dice: usted dio la orden para hacer condenar a los miembros de mi partido. Dice así. Estos Twitter los coloqué a disposición.
¿Pero usted lo que está diciendo es que el expresidente Álvaro Uribe lo está persiguiendo?
No, no es el expresidente Álvaro Uribe. Yo diría que todo el Centro Democrático, porque ya, todos los miembros del Centro Democrático me han mandado Twitter. Dice acá el doctor Álvaro Uribe lo siguiente: magistrado Bustos, su orden de condenar a nuestros compañeros por razones políticas es una mancha grave al prestigio de otrora de la Corte Suprema. Magistrado Bustos, su concierto con el fiscal y Santos es una garantía para el terrorismo y una amenaza para la justicia y la democracia. Hay más de 200 Twitter del Centro Democrático.
Ya. Bueno.
Lo dicen las pruebas, no lo digo yo.
Bueno, pues ojalá el país conozca la verdad, doctor Bustos. Gracias a usted, José Leonidas Bustos, expresidente de la Corte Suprema de Justicia y vinculado a este escándalo conocido como el cartel de la droga, por haber estado en Voces RCN.
A usted, señor Iragorri, y a todo el equipo de trabajo, muy amable.
7:04 PM.
RCN Radio.